Querido Padre, estamos aquí en nuestra última sesión de Evangelida, evangelismo a lo máximo. Hemos aprendido bastante y tenemos tanto que aprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender un poco más sobre lo que es el bautismo y que tú nos ayudes, Señor, a guiar a muchas personas a esta experiencia. Pero a la misma vez, Señor, ayúdanos a tener el equilibrio de reconocer que el bautismo es mucho más que solamente un evento que sucede un sábado en la mañana cuando el pastor presenta al candidato. El bautismo es mucho más que eso. Así que bendícenos y que tú nos podrás ayudar a conocer más para ser mejores obreros en tu viña. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos han sido bautizados? Vamos a hacer esa pregunta. Estamos hablando del bautismo. ¿Todos? Perfecto. Pues yo me bauticé en el año 1999 en Alaska. Hablé un poco de eso y la historia es larga, así que no puedo entrar en detalles, pero fue una experiencia extraordinaria y realmente nunca la voy a olvidar. Pero la realidad es que el bautismo, nosotros sabemos, cuando hablamos del bautismo, utilizamos el bautismo casi como que si fuera una graduación. O sea, cuando uno se gradúa de una carrera de la universidad, uno se gradúa y ¿qué pasa? Ya no hay que tomar clases, ¿verdad que sí? Ahora trabajar. Pues muchas veces en la iglesia, el bautismo a veces lo tratamos la misma vez y pensamos que es la graduación en nuestra vida espiritual. Eso incluso ha desanimado muchas personas a bautizarse. ¿Por qué? Porque si el bautismo es una graduación, ¿por qué se sentirán un poco desanimados la persona para bautizarse? Si es una graduación. Porque dirán, no sé suficiente, ¿verdad que sí? Yo no me siento suficiente para bautizarme, para graduar, o sea, tener una graduación espiritual, yo qué sé, o sea, yo no conozco lo suficiente para tener esa graduación. Ese es el problema principal que hemos tenido con el bautismo. El bautismo no es una graduación. Y quiero invitarles que abran sus Biblias. Esto va a ser más un estudio bíblico incluso. Y tampoco va a ser un sermón. Así que por favor, si tienen una opinión o una pregunta, una duda, tienen el permiso de interrumpirme. Esto es muy informal. Abren sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Estamos hablando sobre el bautismo, que no es el fin de la jornada, sino es el inicio, es el comienzo, no es la graduación, todo lo contrario. Así que vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10, versículos 1 y 2. Si hay un voluntario valiente, si lo puede leer de voz alta, sería una bendición.
Versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Muy bien. Entonces, ¿quién es que está escribiendo esta carta? Pablo. Pablo es el autor de la carta a la iglesia de los Corintios. ¿Y qué es lo que le está acordando? ¿Qué es lo que le está recordando Pablo a la iglesia de los Corintios? ¿Qué es lo que Pablo no quiere que la iglesia de los Corintios tengan ignorancia? ¿Sobre qué? Ok, pero ¿en qué contexto? Porque incluso ahí es donde vamos. Pero vamos a dar un paso atrás. ¿En qué sentido de bautismo? ¿Cómo es que Pablo utiliza bautismo en estos dos textos? Lo usa de una manera extraña incluso. De una manera que generalmente nosotros no lo usamos. Pero él lo está usando de esta manera para darnos a entender qué es el bautismo. Pregunta, versículo 1. Él está dirigiendo las mentes de los corintios al pasado, ¿sí o no? ¿Qué evento histórico está dirigiendo las mentes de los corintios el apóstol Pablo en el pasado? ¿Qué evento en el pasado está hablando?
Cuando estuvieron en el desierto.
Ah, ¿cuando quiénes estuvieron en el desierto? Cuando el pueblo de Israel estuvieron en el desierto, ¿sí? Pero antes de llegar al desierto, ¿tuvieron que pasar algo? ¿Qué pasaron? Bueno, aquí dice que todos pasaron el mar. ¿Sí o no? Ahí lo dice en el versículo 1. El apóstol Pablo dice, no quiero que estén, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, ¿qué cosa? El mar. ¿Cuál mar está hablando ahí? El Mar Rojo. Todos conocemos la historia, todos hemos visto el Prince of Egypt, ¿verdad que sí? Todos conocemos la trayectoria de esta historia, ¿sí? Ahora, en el versículo 2, él usa esta palabra y lo aplica en este contexto. Pero, ¿qué es lo que él dice en el versículo 2 concerniente a lo que estamos hablando? Ya sabemos que pasaron por el mar, ¿sí? Pero, ¿qué experimentaron en el mar? De acuerdo a lo que dice el versículo 2. Pues eso es un poco raro, ¿verdad que sí? Porque generalmente nosotros, cuando pensamos en la historia del Éxodo, nosotros no pensamos que el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa por el Mar Rojo para bautizarse. ¿Acaso Moisés estaba? Síguele. ¿Acaso Moisés estaba bautizando a la gente, sí o no? ¿Acaso estaba bautizando a la gente? Claro que no. Entonces, ¿por qué es que Pablo está utilizando esta palabra bautismo a un contexto histórico que no tiene nada que ver con el bautismo? Ellos no estaban siendo bautizados en el concepto que nosotros conocemos con el bautismo. Entonces, ¿por qué lo usa? Entendiendo la historia del Éxodo y la forma que Pablo aplica el bautismo a la historia, él es un genio. Él es una forma muy sabia y muy inteligente, porque él no está dando más o menos la cronología del bautismo en el peregrinaje espiritual de cada cristiano. Ahora tú dices, bueno, yo no soy peregrino, yo soy guatemalteco, yo soy de aquí. Cierto, pero espiritualmente tú no eres de aquí. Amén. Todos somos peregrinos y estamos marchando hacia la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que los israelitas en Moisés fueron bautizados, en el sentido de que ellos, para poder salir de Egipto, que puede representar qué cosa, cuando empiezan en Egipto, en este contexto, ¿qué puede representar Egipto? Esclavitud, muy bien. Puedes representar esclavitud, puedes representar el mundo, puedes representar la idolatría, puedes representar el pecado, puedes representar la idolatría. Creo que ya estamos en la misma página. Entonces, para Israel poder salir de ese mundo, tuvieron que pasar por agua. La única forma que pudieron pasar es por agua. Pablo dice que ellos fueron bautizados, que para poder salir de ese mundo salieron por el Mar Rojo, y luego cuando salieron del Mar Rojo llegaron ¿a dónde? Al desierto. Ahora, cuando llegaron al desierto, ¿ya? ¿Se acabó el peregrinaje? Todo concluido, ahora vacaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Conocemos la historia. ¿Qué pasó después que salieron del Mar Rojo? Comenzaron el peregrinaje. ¿Sí o no? ¿Y cuántos años comenzaron el peregrinaje? 40 años estuvieron ahí en ese desierto. ¿Sí o no? Ahora, curiosamente, la distancia del desierto a la tierra prometida, hay diferentes opiniones sobre esto, pero generalmente dicen que era más o menos 13 días. Menos de 2 semanas. Entonces uno dice, por ahí, 40 años. Y es que el GPS estaba dañado. O sea, ¿por qué le duraron tanto a llegar a la tierra prometida si solamente duraría 13 días? ¿Qué opinan? Esto es un diálogo, esto no es un sermón. Así que ustedes tienen que participar también. A ver. Exactamente. ¿Y a través de qué experiencias fueron probados? agua amarga. ¿Se acuerdan de esa experiencia? El calor, el hambre, ejércitos mucho más grandes que ellos, etcétera, etcétera, etcétera. El peregrinaje era un paquete completo de desafíos para desarrollar la fe en Dios. Entonces, la razón por la cual Dios no sacó, Dios no lo llevó por el expreso, por la avenida expreso, es porque ellos no estaban preparados para llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque estuvieron, ¿cuántos años en Egipto? 400 y pico de años en Egipto. Después de 400 años siguiendo una misma estilo de vida, mentalidad, ¿qué es lo que pasa? Uno llega a ser egipcio. Uno llega a ser egipcio. Ellos salieron, comenzaron en el desierto, estaban ya estaban en el desierto, pero ellos eran egipcios. Entonces Dios tenía que, a través de un proceso de tiempo y de desafíos, tenía que sacudir todo lo de Egipto que llevaban dentro de sus corazones, para que cuando lleguen a la tierra de Canaán, adivinen qué es lo que no iban a entrar a la tierra de Canaán: a las influencias de Egipto, porque no tendría gracia, ¿verdad que no? Sacarlo de Egipto para que lleven la influencia de Egipto a otra tierra, eso no tiene gracia, no tiene lógica, sería un proyecto de rescate en vano, porque van a repetir los mismos pecados y la misma mentalidad de Egipto. Entonces él tuvo que pulirlo por 40 años. Él dijo, no, ellos no están, 13 días no es suficiente, necesitan conocerme a mí, necesitan conocer el fundamento. ¡Wow! ¡Qué increíble! El desierto era el peregrinaje, la graduación, si lo vamos a usar de esa manera, es cuando. Cuando llegaron a la tierra prometida. Eso pudiera, podemos usar eso como el símbolo, como la graduación. Pero cuando tocaron esa agua, el mar rojo, eso no era la graduación. Eso era el comienzo. Eso era el inicio. Ahí es donde estaban comenzando. Pablo dice que era bautismo. Esto es tan, nos ayuda a entender cómo el bautismo cae en nuestra experiencia espiritual. Ahora, pregunta, ¿por qué es una buena... ¿Cuál es la razón por la cual es bueno tener un entendimiento correcto de cuándo es que viene el bautismo en la trayectoria de un cristiano? ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros a evangelizar? Vamos a ser prácticos. Ya sabemos que el bautismo no es una graduación, es el inicio. ¿Y eso qué tiene que ver con el evangelismo? ¿Cómo nos ayuda a nosotros como obreros? Ganando almas. ¿Cómo nos ayuda?
Después de que las personas se bauticen, les demos seguimiento.
¡Exacto! Porque después que pasaron por el Mar Rojo, Dios no les dijo, bueno, ya, encuentren, ya, están libres. Disfruten de su libertad. Él no hizo eso. Él estaba muy involucrado. Estaba bajo supervisión, mirando cada paso que estaban tomando, dándole sugerencias sobre todo el alimento, sobre la salud, todo. Era una vida totalmente nueva. Muy bien. O sea que esto nos ayuda a entender que el bautismo, cuando bautizamos a una persona, ellos están en el desierto y van a atravesar gigantes en el desierto. Y si no tienen el apoyo nuestro, adivinen qué va a pasar cuando lleguen a los gigantes. Van a, como decimos allá, como decimos en el Caribe, van a doblar en U. ¿Sabe lo que es eso? Un U-turn, así. Y van a volver para Egipto. Y si se acuerdan, había un grupo que dijeron, ¿qué cosa? Cuando estuvieron en el desierto. Extrañamos a Egipto. Eso pasa en la vida espiritual. Y creo que si todos somos honestos, hemos tenido nuestros episodios que... Como que extrañamos lo que estuvimos. Eso es normal. Eso es parte del cristianismo. Eso es parte de la trayectoria. El punto es que si no estamos dándole atención a la gente después que salen del Mar Rojo, del bautismo, no van a durar en el desierto. Las víboras se lo van a comer vivo y no van a durar. Entonces, muchas veces son asuntos de falta de cuidado nuestro hacia ellos. Muy bien, otra idea. ¿Cómo es que este concepto del bautismo, siendo el inicio y no la graduación, nos ayuda a entender cómo ser mejores obreros en la viña del Señor. Hay varios conceptos incluso.
Haciendo que ellos mismos, a la hora de nosotros enseñarles, ellos puedan enseñar también a otros.
Claro. Claro que sí. Claro que sí. Incluso, muy bien que dijiste eso, porque cuando salieron Israel de Egipto, ¿sabe que no eran solamente israelitas que salieron? ¿Saben ustedes? Si leen el libro de Éxodo cuidadosamente, salieron algunos extranjeros de diferentes países que se involucraron con Israel y dijeron, no, nosotros vamos de Egipto, nosotros vamos a seguir el Dios de Israel. Era la multitud mezclada. Entonces ese es un punto muy, muy, muy bueno. Otro asunto que nos ayuda a nosotros. A veces nosotros ponemos expectativas que no son realistas a las personas antes de bautizarse. O sea, oh, yo me quiero bautizar. Ah, bueno, hermano, tú tienes que memorizar la Biblia entera antes de bautizarse. Pero, o sea, eso es una exageración, obvio. Pero a veces tenemos una tendencia de ser un poco exagerado. O sea, cuando alguien se quiere bautizar. Y si uno sube algo que no pueden alcanzar, ¿qué va a pasar? La persona va a decir, bueno, evidentemente esto realmente no es para mí, porque yo no puedo alcanzar esa expectativa que tú me has puesto a mí. Y dicen, bueno, mejor me retiro. Entonces muchos no se han bautizado porque nosotros como maestros del bautismo nos hemos acercado al bautismo como una graduación y no como un inicio. El bautismo es básico, es el inicio. Ahí es donde uno comienza la jornada con Cristo, no como lo termina. Entonces esto nos ayuda a nosotros a ser un poco más misericordioso en nuestro acercamiento con la gente. Porque déjame decirle algo, cuando comienzan a trabajar para almas, van a encontrar personas que tienen pecados, pero pecados de verdad. Y tenemos que tener cuidado, porque nosotros a veces podemos hacer imposible una persona llegar a conocer a Jesús. Y es muy bueno nosotros acordarnos el proceso de nosotros. O sea, ¿cuál era el proceso mío? ¿Cómo fue que yo dejé escuchando ese tipo de música? ¿Cómo fue que yo dejé pasándome el tiempo en este lugar? ¿Viste? Entonces tenemos que tener un poco más de misericordia con este detalle del bautismo y cómo es que la persona... Ahora, hay un equilibrio. Obviamente el bautismo también requiere compromiso, ¿verdad que sí? No es que cualquiera se pueda bautizar. No, espérense. Porque para salir de Egipto y atravesar el Mar Rojo, no era cualquiera que se pudo ir. Incluso muchos, había muchas preguntas. ¿Y qué va a pasar después del Mar Rojo? ¿Cómo van a comer? ¿A dónde van a ir? El sol lo van a acabar con ustedes. Se van a derretir en el desierto. Y esos animales y esas tribus. Entonces había un desafío de la fe, aún para aquellos que estaban en Egipto. Aún los israelitas estaban pensando, tenemos que salir de Egipto, pero ¿qué va a pasar después de eso? Moisés es un hombre, tiene una vara. ¿Cómo vamos a poder vivir? Entonces, requiere fe y también requiere algo de compromiso. Entonces, el bautismo no es para cualquier persona tampoco. Es una persona que se da cuenta que tiene que tomar una decisión, un compromiso, y que no va a tener todas las respuestas de todos sus desafíos. Ay, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Bueno, eso tú lo tienes que dejar en manos de Dios. Hay que tener un poco de fe para poder tomar ese paso para el bautismo. ¿Me hago entender en ese sentido? Entonces, esto es muy, muy importante para conocer. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6, y vamos a continuar con el concepto que el bautismo es algo muy básico, que no es algo que cuando uno llega al nivel espiritual de cálculo, que entonces es que uno está preparado para el bautismo. Bíblicamente así no es. Así que vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6. Y si hay un voluntario que le gustaría leer el versículo 1 y 2.
Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Muy bien. El apóstol Pablo nos está escribiendo de nuevo y él está haciendo un llamado a aquellos que están recibiendo la carta de los Hebreos. ¿Y cuál es el deseo de Pablo en el versículo 1? ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿Qué es lo que él quiere dejar? Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Ok. ¿Qué es lo que él quiere dejar? Versículo 1. Hermano, ¿lo quiere leer otra vez? Versículo 1. Escuchen bien.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios.
Muy bien. Pregunta. ¿Qué es lo que Pablo quiere dejar?
Creo que lo que quiere hacer entender Pablo es que ya dejemos los errores del pasado y sigamos al frente para seguir, digamos, perfeccionándolos, pero ya sin ver atrás, ya.
Ok, está prácticamente en línea, pero no es necesariamente, aunque es cierto lo que dice, que el error también puede estar ahí, pero en este contexto él no está hablando exclusivamente del error. Él está hablando de las enseñanzas básicas, los rudimentos, ¿no? Vamos a dejar, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. En otras palabras, él dice, mira, ya tenemos mucho tiempo hablando de leche. ¿Sí? Vamos a ir más allá a la carne. ¿Me hago entender? O sea, vamos a ir alto y más alto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, mira, ya es tiempo para que crezcamos para un nivel un poco más alto. Eso es lo que está diciendo. Y entonces en el versículo 1 y en el versículo 2, él está mencionando diferentes cosas, diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas que son buenos, pero que son básicos y que ya es tiempo para ir un poco más adelante. ¿Estamos en la misma página? Entonces la pregunta es, ¿Cuál es de toda la lista que tú ves ahí? Vemos una de ellas que es muy familiar en nuestra conversación. Vemos que él está hablando de los muertos, ¿sí o no? Él está hablando del juicio, está hablando de la imposición de las manos, él está hablando de las obras muertas, del arrepentimiento, de la fe en Dios, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Cuál es el punto que él menciona que es el fundamento de nuestro tema ahora mismo? La doctrina del bautismo. Ahora, ¿qué podemos entender ahora sobre el bautismo? Conforme a Hebreos 6, 1 y 2. Sencillo. Que el bautismo es parte de lo más básico de la fe cristiana. ¿Sí? Vamos a dejar el bautismo y vamos a ir a la perfección. Vamos a desarrollarnos como cristianos. Vamos a crecer. Vamos a continuar. Vamos a avanzar. ¿Sí? El bautismo es lo fundamento. Es lo más sencillo. Es el ABC. O sea que aún Pablo, cuando él toca el tema del bautismo, él no lo pone como en un nivel alto y muy avanzado. Él lo pone, ¿a dónde? Al principio, porque el bautismo no es el fin, es el inicio. ¿Amén? Pablo aquí, yo no sé cómo Pablo puede ser más claro que esto. Entonces, esto nos tiene que ayudar a entender que van a venir personas que se quieren bautizar que no están a tu nivel. Y obviamente no van a estar en tu nivel. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho tiempo caminando con Jesús. Y es peligroso esperar que ellos estén a nivel nuestro ahora para que entonces estén preparados para el bautismo. ¿Sí o no? Eso sería un poco injusto, porque nosotros hemos tenido el tiempo, los años, hemos hecho errores, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que ser misericordiosos a aquellos que se quieren bautizar. Obviamente hay que tener algo de criterio, tiene que tener compromiso, obvio, tiene que tener algo de fe. Pero tampoco vamos a esperar que ellos estén al nivel del joven de GYC. Eso no es justo, ¿sí? Por eso se necesita el discipulado, ¿ya? Esto es muy importante. Esto es importantísimo. Han habido tantas personas que se han querido bautizar y el nombre va a la junta de la iglesia. Y la junta cree que tiene que ser Cristo resucitado de la tumba. Señores, pero es un pecador que tiene el deseo de crecer, de aprender. Y muchos, no, es que hay 6 meses más. Y la gente se enfrían, se enfrían. Entonces hay que tener cuidado. Es un equilibrio, es un poco complicado porque tampoco se puede hacer muy descuidado, porque entonces ponemos el bautismo en un nivel muy barato. Pero tampoco lo podemos poner en las nubes porque entonces nadie se va a bautizar. Nadie puede llegar a ese nivel. Entonces eso es muy importante para poder gestionar. Ahora, quiero que hablemos un poco, prácticamente. Quiero conocer un poco sobre ustedes y sobre su experiencia del bautismo. ¿Cuándo se bautizaron? ¿Cuáles fueron los desafíos de su bautismo? ¿Y se sintieron preparados para el bautismo? ¿No se sintieron preparados para el bautismo? ¿Cómo te trataron a aquella persona que te estaba dirigiendo, los ancianos, el pastor? Háblenme. Háblenme un poco sobre su experiencia sobre el bautismo. El que quiera, sí.
Pues mi experiencia fue de que yo no me asomaba a la iglesia por nada. Mi mamá sí iba a la iglesia, pero yo sí no iba por nada. Los hermanos de la iglesia a donde yo me bauticé, ellos no me hablaban. No sé qué concepto tenían de mí, pero nadie me visitaba, nadie me hablaba ni nada. En una ocasión, mi mamá me contó que había una campaña y me invitó. Yo le dije, no, yo no voy. Me parece aburrido. Pero en ese ratito también pensé que mejor debía ir. Entonces mi mamá se sorprendió y me dijo, ¿de verdad vas a ir? Sí, me fui. Y pasé toda la semana en la campaña. Igual nadie me hablaba en la iglesia. Solo yo llegaba, me sentaba. Y el jueves el pastor me visitó a la casa y me estuvo hablando un poco acerca del bautismo. Yo no comprendía mucho de lo que me decía, pero lo único que yo logré entender es de que Jesús me amaba, que Jesús me perdonaba y que por medio del bautismo yo podía ser limpia de todos mis pecados.
Amén.
Y entonces
entendió el bautismo.
Y yo dije, bueno, ¿y por qué a mí nadie me había dicho eso?
Wow.
Y el domingo yo me bauticé, no sabía usar la Biblia, no sabía nada.
Wow.
Entonces, el primer sábado que fui a la iglesia, ya los hermanos me empezaron a hablar y a atender.
Pero ahora sí, ¿verdad?
Desde ese sábado, los hermanos no me dejaron, nunca me dejaron. Estaban pendientes de mí, me llevaban a hacer visitas, el pastor estaba siempre detrás mío. Pasaron así como 3 meses. Entonces yo ya me encaminé, a mí me gustó todo y hasta aquí han pasado 12 años.
Wow. Pues fíjate, te felicito. Porque algunas personas no llegan a noche 3 de la campaña. Si nadie le saluda, si nadie reconoce su existencia, que están vivos. ¿Ah? Así que te felicito porque se nota que tus motivos eran puros. Pero hay gente que son más sensibles, más delicados, y que si lo miran mal y no le dan la mano bien, desaparecen. Pero muy bien, gracias por compartir. ¿Alguien más? Sí.
Bueno, mi experiencia acerca del bautismo fue a través del Club de Conquistadores.
¡Wow!
Yo, o sea, me quedaba en la casa, mi demás familia iba, ¿verdad?, a la iglesia. Yo no era de esas personas, pues, como que me gustaban los bailes o la música, era así, tranquila, ¿va? Y yo me quedaba en la casa y ya cuando ellos venían de la iglesia ya estaba el almuerzo. Y entonces mi hermana me dijo, mira, va a haber un campamento, y a mí me gustan esas cosas físicas. Ajá. Uh-huh. Extremas. Entonces fue ahí donde inicié, ¿verdad? Y me gustó todo lo de la iglesia. Me empezaron a dar la fe de Jesús y pues gracias a Dios.
Gloria a Dios.
A través del Club de Conquistadores.
¡Wow! Oye, eso es fuerte. El Club de Conquistadores tiene potencia. Cuando hay el énfasis de ganar almas. Mira, producto, fruto. Gloria a Dios, hermana. Mira, yo fui muy, muy dichoso, porque yo, la gente que me estaba atendiendo en los estudios bíblicos, ángeles, una de las mejores familias que yo pude conocer. Gente linda, gente sincera, gente equilibrada. Y el esposo es una Biblia en carne y hueso. Ese tipo, tú le preguntas lo que sea, él dice, muy interesante, Jay, en el libro de tal y tal y tal, capítulo tal y tal. No es pastor, no es, él creo que él era anciano de iglesia en aquel entonces, él tenía su propia empresa, era un tipo regular, pero el tipo comía Biblia todos los días. Él se levantaba a las 4 de la mañana todos los días y es comer Biblia por 2 horas. Y él, lo que me encantaba de él, que sabía tanto, pero no aparentaba, yo soy el sábelo todo. Era muy humilde y él quería aprender aún sabiendo tanto. Y esa fue mi introducción a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que yo fui dichosísimo. Entonces cuando escucho dificultades de otras personas, digo, wow, qué pena, porque yo lo tuve muy, muy, muy fácil. Bueno, era difícil porque, claro, en el estudio bíblico llega, el Espíritu Santo te toca el corazón. Uno dice, ay, 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 yo sé que estoy viviendo mal, tengo que alejarme de esto, esto. Todos pasamos por eso, pero a nivel social yo lo tuve muy bien. Ahora, lo difícil es que me bauticé en una iglesia que no había jóvenes. ¿Viste? O sea, yo llegué y dice, wow, todos son viejitos. Todos mis amigos eran abuelitos. No, tampoco así. Pero no es... O sea, no estoy exagerando, aunque estoy exagerando un poco, pero la realidad es que no habían jóvenes de mi edad. Yo era 15, 16 años, jovencito. Y todas mis amistades, todos mis amigos eran cuarentones, cincuentones, tenían canas, algunos no tenían cabellos. Y sabes que, aunque eso fue difícil, yo aproveché de eso. Porque como yo no me crié en un hogar con un padre, yo no me crié con mi papá, la iglesia estaba rodeada de padres espirituales. Y lo aproveché. Pide consejos, me dieron sugerencias de todo y se encariñaron conmigo. No era una iglesia perfecta, tenía sus problemillas, pero le doy gracias a Dios que yo pude, tenía ese contacto con personas que realmente estaban conectadas con Él. No todos tienen esa dicha. Así que yo tuve la suerte, la bendición, no suerte, la bendición. ¿Alguien más? Cortico, sobre el bautismo, sí.
Bueno, así como ella, ¿verdad? Ellas tal vez conocieron el mensaje después, pero yo tuve la dicha de nacer en la iglesia adventista. Mm. Yo me bauticé cuando tenía 8 años.
Wow.
Ahorita tengo 20, tengo 12 años de ser bautizado.
Tú eres un veterano, brother, en la fe.
La situación está de que eso es una cuestión bastante, digamos, como dijiste, ¿verdad? Hay que tener equilibrio en todo. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, estaba la directora del Ministerio Infantil y era la que se encargaba de nosotros. Pero tenían jóvenes, la iglesia, nuestra iglesia en sí es bendecida con los jóvenes. Y entonces, en ese entonces, me recuerdo que había un buen grupo. Pero el problema fue que, digamos, los ancianitos, los viejos, no quisieron soltar nunca la enseñanza, sino que solo era para ellos. Entonces nos damos cuenta nosotros ahora que platicamos con los muchachos de la iglesia,
claro,
que la juventud de antes que tuvo que haber estado, digamos, ahora sobre nosotros, se fueron.
Sí.
Y se perdió el ejército, porque sí había bastante juventud. Entonces, como nosotros ya veníamos después de eso, ahí es la primera anciana de nuestra iglesia. Ella es como la mamá de los pollitos. Y hace actividades, mantiene a los jóvenes adentro. Y gracias a Dios, hace poco, hace una campaña, un par de meses atrás, una muchacha se bautizó y ella sí era como que, ella sí completamente nada, ella wow, no sabía nada. Pero igual con la ayuda de los jóvenes, ¿verdad? Por eso es que desde que yo mencionaba eso, ¿verdad? De que el discipulado y eso mismo va transmitiéndose. Y ella misma pudo ganar al papá.
Wow.
Ajá, y ahorita los dos asisten a la iglesia, son miembros bautizados.
Qué chulo.
Ajá, entonces es una, digamos, de mi experiencia como bautizado dentro de la iglesia. O sea, sí, como dice usted, ¿verdad? En la iglesia siempre hay problemas, altas y bajas. Pero ahí sí que Dios es el que nos ayuda y así como con ellos.
Exacto.
Los jóvenes tenemos un compromiso a trabajar con Él.
Amén.
Ajá, entonces y ganar todavía más. Y ella está entusiasmada, créanme hermanos, que ganar a una persona fuera de la iglesia y que, o sea, que le den un poquito de la probadita,
wow,
esa persona queda enamorada.
Claro que sí, claro que sí.
Esa es mi experiencia como dentista.
Te felicito, brother. Mira, la realidad es que hay gigantes en la iglesia. Hay aguas amargas en la iglesia. Todo lo desafío del desierto, en el éxodo, se encuentra allá afuera y a veces se encuentra aún en la iglesia también. ¿Viste? Entonces es muy importante, uno, estar preparado y reconocer y ser honesto. Porque muchas veces a los candidatos de bautismo le pintamos un mundo, una fantasía, si te bautizas. Hay que tener cuidado, porque se bautizan y dicen, espérate, pues yo, las tentaciones están peores ahora que estoy bautizado. Me engañaron. Hay que tener cuidado. O sea, eso no quiere decir que uno le dice, mira, después que te bautice, va a ser duro, va a ser feo. Es, obviamente, uno no lo dice así, porque tampoco queremos asustar a la gente. Pero la idea es ser un poco honesto y decirle, mira, cuando uno tome ese paso del bautismo, vamos a aprender de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de ellos. Y tuvieron que atravesar gigantes, tuvieron que atravesar dificultades a través del desierto. Y eso va a pasar en nuestra vida espiritual. Cristo fue bautizado. Inmediatamente después que se bautizó, ¿a dónde fue? Al desierto. ¿Y qué pasó? Tentación. El mismo Maestro, Cristo Jesús, pasó tentación después del bautismo. Entonces es muy importante nosotros pintar una imagen real de lo que es el bautismo. Ahora uno puede dejarle saber, pues mira, ahora que tú eres bautizado, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar el poder. Pero es muy importante que no engañemos a la gente sencillamente para agarrarlo para que se bautice. Porque si uno hace eso, ellos no duran. No duran. Porque se bautizan y esperan una realidad que no existe. No existe en la iglesia y tampoco existe allá afuera. Entonces dicen, bueno, a mí me engañaron aquí. Así que vamos a hablar un poco más en los 14 minutitos que nos quedan. Ya el tiempo se vuela. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son las razones por las cuales muchas personas que se bautizan se van. Ahora, esto puede ser un taller de 6 temas exclusivamente. Así que no vamos a intentar. Pero vamos a ir a la Biblia a ver ejemplos bíblicos de cómo la gente se enfrían y a veces salen. Y vamos a comenzar con 2 de Timoteo. 2 de Timoteo tiene 2 ejemplos de los 4 que vamos a ver si alcanzamos con el tiempo de investigar. El libro de Timoteo, el primero y el segundo, es muy, muy importante y relevante para un joven cristiano. Porque Timoteo eran una serie de cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y es prácticamente hablando de un joven tratando de vivir la fe cristiana. Es un joven líder en la obra. Entonces las lecciones y las instrucciones en 2 de Timoteo es oro para nosotros como jóvenes. Bueno, yo digo nosotros. Yo no sé si 33 todavía califica como joven, pero ojalá que sí. 2 de Timoteo capítulo 4. Y vamos a ver, esta es la última carta que escribió Pablo. Justo después que escribió esto, perdió la vida en Roma. El emperador Nero acabó con su vida. Así que lo que él dijo aquí tiene mucho peso. 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 10. Si a alguien le gustaría leer esos dos versículos.
Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente a la Gracia y Tito a la Mano.
Esta es la porción casi llegando a la despedida de la carta. Y el apóstol Pablo le ruega a Timoteo que venga a Roma a verlo porque no sabe cuántos días él tiene más. Y luego Pablo comienza a mencionar obreros que trabajaban con él, que ya no están con él, por X razón. Y hay uno en particular que él da un detalle sobre el por qué no está. ¿Qué dice ahí en el versículo 10? Demas. Y Demas, déjame decirle, aparece en Colosense, aparece en Filemón, aparece en diferentes lugares. Demas era un obrero, bautizado, un discípulo, y estaba predicando con el apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo sobre Demas? Me ha desamparado. Y ese lenguaje no es solamente que desamparó a Pablo, sino que desamparó la fe y se fue. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue que lo desamparó? ¿Cuál fue la razón? Estamos diagnosticando diferentes casos de gente que se salen. Porque amó a este mundo. Diagnosis número uno de por qué la gente se va de la iglesia. Porque, mis queridos jóvenes, el mundo brilla. ¿Sí o no? El mundo te llama tu nombre. El mundo tiene dulces. Y te promete el mundo entero, que lastimosamente sabemos que nunca cumple sus promesas. Pero eso es el motivo, uno de los motivos más grandes por el que la gente se va. Entran, quizás no tienen el suficiente apoyo de la iglesia. Y el llamado al mundo es más fuerte que el llamado aún de los miembros. O sea, en vez de recibir invitación a que venga el viernes en la noche, a tener una vigilia, un estudio bíblico, si seas joven, los amigos de afuera lo están invitando. ¡Hey! ¿Dónde estás? Hace tiempo que no te vemos. Ven el viernes en la noche que vamos a tener, tú sabes, cositas. Entonces el joven dice, bueno, me acabo de bautizar, nadie me hace caso en la iglesia. Bueno, voy por aquí porque por lo menos tengo que tener amistades. Y así comienza, a veces comienza inocente. Y luego el mundo, mira, se pone su soga y uno está ahí y a veces la gente se enfría y se va. Uno de los casos más comunes de por qué la gente se va. Están en el capítulo 4, vamos a ir al capítulo 2, a ver el segundo ejemplo del por cual la gente se van después del bautismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 18.
Dice el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El 18 dice.
El 17, perdón. Hasta el 18.
Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la fe de algunos.
Muy bien. Ahora el apóstol Pablo está diagnosticando otra razón por la cual algunos se van de la iglesia después de bautizarse. En este caso, ¿cuáles son los detalles? ¿Okay? Ahí está la doctrina. Dice en el versículo 18, ¿se desviaron de qué cosa? De la verdad. La apostasía de la fe. Entonces mucha gente se bautiza, entra a la iglesia, lamentablemente van a un link online, leen una barbaridad de Ellen G. White, leen algo de la creación y lamentablemente creen en falsedad y la falsa doctrina acaban con ellos y se van de la iglesia. Yo tengo un amigo personal, pastor, que dejó de creer en la Trinidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea que los pastores no estamos, también tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Porque la doctrina es algo sagrado. Pero vemos aquí que Pablo menciona dos personas en particulares, Himeneo y Fileto, que estaban no solamente engañados, pero estaban engañando, ¿viste? Que con la falsa doctrina estaban prácticamente, aquí lo dice, trastornando la fe de algunos. Ejemplo número 2 del por qué la gente se va. Vamos a ir a Hechos capítulo 15, que nos quedan 7 minutos. Hechos capítulo 15. Vamos a ver el tercer ejemplo del cual la gente se va. Hechos 15. Y hay más ejemplos. Hay mucho más. Estos son los ejemplos quizás más comunes y son ejemplos que los vemos claramente en la Biblia. Hechos 15. Versículo 38, si a alguien le gustaría leer eso.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a Naomi.
Y versículo 39, perdón, también.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.
Muy bien, esto es un caso de desacuerdo entre obreros. El apóstol Pablo y Bernabé eran colegas en la obra. Bernabé quería llevar a Juan Marcos a la obra. Pablo dijo, yo no quiero Juan Marcos aquí. Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos. El Evangelio. Él dijo, no, yo no quiero verse aquí. Y Bernabé dijo, pero ¿por qué? Entonces Pablo le acordó a Bernabé que cuando ellos se iban a ir a Antioquía, Juan Marcos como que se asustó y en vez de ir con ellos, se enfrió y se fue. Y no, prácticamente se desanimó. Tenía temor. Y se fue de la obra, se fue de la fe, prácticamente se enfrió. Y entonces el desacuerdo fue tan fuerte que Pablo dijo, mira, tú llévate a Juan Marcos, que yo me voy a llevar a Silas, que con ese yo puedo confiar. Y él se fue con Silas, Bernabé se fue con Juan Marcos, y es porque Juan Marcos y Bernabé eran primos, eran familia. Entonces Bernabé tiene un poco de cariño, un poco de, ¿sabe?, pena. Pero Juan Marcos es un ejemplo. Ahora, Juan Marcos obviamente pudo arrepentirse y obviamente escribió el Evangelio de San Marcos. Pero el punto es que hubo un tiempo donde Juan Marcos se enfrió, se desanimó y mira, se fue. Y Pablo no quería saber nada con él. Lo chévere es que después, en el ministerio de el apóstol Pablo, Pablo y Juan Marcos pudieron reconciliarse. Y lo que me gusta de la Biblia es que es tan sincero. Uno ve a Pablo como un superhéroe, que no tiene ningún día, no tiene mal humor en los días. Señor, él era humano como tú y yo. Tenía desacuerdos con y él era líder de la obra. Eso pasa en la vida cristiana. Y a veces la gente se desanima como Juan Marcos. Son sinceros, pero quizás no tienen suficiente fe. Se desaniman porque quizás el jefe le dice, mira, si piensas dejar el sábado, que es día de trabajo, te saco de mi compañía. ¿Cuántos han escuchado de amenazas así? Eso se escucha todas las cosas. Mucha gente dice, bótame. Es el problema de Dios, ¿verdad que sí? Que debe de ser la respuesta correcta. Pero a veces la gente no tiene nada suficiente. Me dicen, ay, ok, está bien. Le digo a mi pastor que no puede ir a la iglesia. Se desaniman. Se pone un poco débil. Y hay gente que son así. Entonces hay que entender que a veces la gente se van porque por razones legítimas. Aunque no se deben de ir, pero se van. Porque a veces la gente no tiene suficiente fe. Y vamos ahora a 1 Corintios. Y creo que con esto vamos a tener que concluir porque tenemos 3 minutos. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, 1 Corintios 5, 1 y 2. 1 Corintios 5, 1 y 2. El que lo tenga, por favor, si lo puedes leer. Primera de Corintios 5, 1 y 2. El libro de Corintios es una novela, es Univisión en la Biblia, Telemundo. Es una exageración, es escándalo. Mira, si tú estás desanimado de tu iglesia, por favor, lee el libro de Corintios. Y va a decir, ¿sabes qué? No estamos tan mal. Creo que hay esperanza en nuestra iglesia. Corintio es la iglesia más complicada, una de las iglesias más complicadas del ministerio del apóstol Pablo. Y él está diagnosticando un problema que está en la iglesia, que está sacando a la gente. ¿Qué fue lo que él dijo en este capítulo 5, 1 y 2? ¿Qué es lo que él está reprendiendo? La fornicación. O sea, que hay pecados sexuales en la iglesia. Incluso, si continúas leyendo, dice que aún ni entre en el mundo se encuentran los pecados que se encuentran aquí en esta iglesia. Así lo dice. Así lo dice. Entonces, Pablo está hablando francamente a la iglesia que él ayudó a construir, a fundar. Y uno de los problemas es salud. Salud. Uno de los problemas es el pecado oculto, el pecado escondido. Cuando hay personas que todos obviamente batallamos con el pecado porque somos pecadores, pero cuando hay un pecado escondido que no entregamos a Dios, ese pecado va a crecer y te va a comer vivo. Entonces lo que pasa es que mucha gente creen que pueden vivir la vida cristiana y ocultar ese pecado, y el pecado crece y se lo come vivo. Y no solamente se sale de la iglesia, pero saca a varios de la iglesia. Porque cuando hay este tipo de pecado, y no solamente pecado sexual, en este contexto es pecado sexual, pero estamos hablando de pecado oculto en cualquier tipo. Pero la fornicación es uno que causa un escándalo en la iglesia. Muchos salen, aún los que están inocentes salen por la vergüenza. Yo me acuerdo que yo era pastor de una iglesia chiquitica, allá en un pueblecito chiquitico. Y llegué el primer sábado y habían como 7 personas. Y dije, ay, 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 ¿dónde está la gente? Y hablé con el primer anciano. Y me dijo, mira, Jay, tú tienes que entender algo. Que hace 5 años teníamos la directora de Ministerio de Mujeres. Y dije, ay, 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 yo sé dónde está girando esto. Y había el líder de los jóvenes. Y los dos eran espectaculares. Y dije, ¿y cuál es el problema? El problema es que ambos estaban casados con otras personas y tuvieron prácticamente cometieron adulterio. Y toda la iglesia se dio cuenta. Y no solamente la iglesia, toda la comunidad supo. Porque sabe que cuando hay lugares pequeños, pueblecitos pequeños, todo el mundo sabe de todo. Saben del vecino, ay, ¿tú supiste lo que le pasó al fulano de tal? Entonces, las noticias pasan muy rápido, más que en el internet incluso. No sé cómo es que pasa tan rápido. Eso fue lo que sucedió con esa iglesia. Y lamentablemente todos los jóvenes se fueron. Dijeron, pero esta gente son hipócritas. ¿Cómo es? Director de joven, era el director de joven. Si él estaba actuando como un cristiano, pero no estaba viviendo. Eso quiere decir que todo esto eran hipócritas, que tampoco es justo. Pero la iglesia, mira, y la iglesia ha sufrido mucho porque esa reputación sigue viva en la comunidad. Ah, los adventistas, ay, 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 guárdate. Cuidadito con entrar en esa iglesia. Entonces, el pecado oculto afecta el pecador que está, pero también afecta a muchas víctimas en la iglesia. Entonces, 4 ejemplos. Con eso, lamentablemente, hay más, pero con el tiempo ya tenemos que cerrar. Número 1, ¿por qué se van personas de la iglesia después de bautizarse? Por la mundanalidad, por el llamado del mundo. Número 2, falsa doctrina. Muy bien. 3, el desánimo. La gente se desanima y se enfría. Y número 4, el pecado oculto. Esto es muy importante para nosotros saber. Y no solamente es importante para diagnosticarlo, pero es muy importante saber cómo gestionarlo. Porque el hecho de que alguien ha cometido pecado en la iglesia, eso no quiere decir que ya la gracia cerró por esa persona y está perdido. ¿Sí o no? Claro que no. Hay que saber cómo tener compasión. A veces en la iglesia somos muy fríos con esta gente. Y lo cortamos. Somos como en el Antiguo Testamento. Y solo que no tenemos piedras. Porque a veces la apedrearon la persona. Hay que tener compasión y misericordia. Y hay que conocer que la iglesia es un hospital ¿de qué? De gente enfermos. Entonces, pero hay que entender que para poder ayudar a la gente a continuar en la vida espiritual, hay que cuidarlos de estas cosas y hay que entender lo que el bautismo es.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.